Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Journey Through Hell with Mental Health Conditions, el infierno de las enfermedades mentales. Recuerden que estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Como siempre, les pedimos que nos ayuden a crear conciencia para eliminar el estigma sobre las enfermedades mentales. Nunca sabemos si un amigo o amiga, conocido o conocida, cualquier persona junto a nosotros puede estar sufriendo de alguna condición mental como depresión, bipolaridad, ansiedad, insomnio, etc. Como ya hemos mencionado antes, si alguien desea participar en uno de nuestros episodios y compartir sus experiencias con nosotros, lo pueden hacer de forma totalmente anónima, si así lo desean. Mi correo electrónico es carcori@pm.me. Y bueno, pues vamos a iniciar nuestro episodio de hoy, donde tenemos como invitada especial a Carla Urdapilleta, quien es triatleta, ganadora de muchísimos premios en competencias nacionales e internacionales, además de ser educadora, madre y trabajadora incansable. Carla, bienvenida al podcast y muchas gracias por estar con nosotros en lo que seguramente va a ser una conversación muy constructiva. ¿Qué más nos puedes decir de ti?
Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por el programa y espero que o dejarle a tus radio escuchas. ¿Sí me escuchas bien?
Sí, estamos teniendo un problema con el audio, pero como que se está congelando la conexión, pero continúa, te escuchamos.
Ok, o si no me puedo cambiar un poquito a la sala que es donde está el módem y a lo mejor ahí se escucha mejor, ¿sí?
Bueno, te esperamos.
Gracias. Sí se
Ok.
escucha mejor, ¿verdad?
Sí, creo que sí. Bueno, sí, te preguntábamos, ¿qué nos puedes decir sobre ti, Carla? Que yo haya, que no haya mencionado yo.
Yo creo que es difícil hablar de uno. Es más fácil cuando los demás pues hablan de uno. Yo lo que te puedo decir es que pues me gusta muchísimo vivir la vida así como al máximo. Disfruto mucho pues el amor de mis hijas. Siempre he querido ser un ejemplo para ellas, entonces me gusta mucho estudiar, entonces no he parado de estudiar hasta ahora que ya obtuve un grado de doctora y dije, no, pues ya está aquí porque ya hasta aquí hay que pararle. Sin embargo, pues sigo dando clases y dar clases pues te hace que tú tengas que prepararte aún más, porque se desactualiza uno, la verdad, mucho. Entonces, pues también hay que seguirse preparando. En cuanto al ejercicio, bueno, me encanta hacer ejercicio, es la parte del día, es como mi highlight del día, ¿no? Es el día que es la cosa que disfruto más. De hecho, el día que no lo hago, me siento extraña, me siento como que algo me faltó. Hace poco, Carlos, tuve un accidente en la carretera. Iba rodando en un grupo y yo me distraje un poco, entonces me caí. Y ese accidente en noviembre fue de este año.
El 2022.
Del año pasado me dio así como un estate quieto y me dejó en cama más de pues no sé, 2 meses o tres, con muchísimo dolor y con muchísima incertidumbre. O sea, no sabía si mi vida que había llevado todos estos años iba a poder continuar. Sí, entonces es cuando te te preguntas mucho qué define tu ser, ¿no? O sea, ¿qué define tu persona? Si tú eres lo que haces, ajá, o sea, si tú eres el deporte, si Carla es el triatlón o la natación, o si Carla es más que eso, ¿no? Entonces yo al verme inmovilizada dije, pues Carla tiene que ser más que eso, porque a lo mejor no vuelvo a recuperar el movimiento y a lo mejor no puedo seguir haciendo esto que amo, pero entonces tendré que replantear mi existencia, ¿no? O sea, el decir, pues esto no me define, no es, o sea, somos un todo. Y tenemos muchas partes que forman nuestro devenir al día a día, ¿no? Entonces, la verdad es que sí fue una experiencia muy fuerte y fue una prueba de paciencia enorme, enorme, y volver a recuperar todo esto que había perdido, ¿no? Yo creo que vas haciendo en la vida las cosas conforme se te van presentando, ¿no? Ves una oportunidad y la tomas, o ves un camino y decides sigo igual o cambio de camino, etcétera. Entonces, yo creo que hay que aprender a escucharse a uno mismo, que a veces la mente es súper está acostumbrada a pensar hacia adelante y hacia atrás como loca, incesante. Y cuando uno se detiene a escucharse en el momento que estás viviendo, en el presente, es cuando pues puedes tomar a lo mejor una mejor decisión. Pero muchas veces no nos escuchamos, Carlos.
Bueno, es muy interesante esto que nos dices, Carla, porque además del problema físico que atravesaste al tener tu caída, el accidente, hubo cuestiones mentales, ¿sí? Hubo
Sí.
cuestiones muy fuertes con las que tuviste que lidiar. Supongo que hubo depresión, hubo tal vez, no sé, algunas otras situaciones. ¿Qué es lo que sentías mentalmente durante este momento, estos momentos?
Pues sí, Carlos, efectivamente, sientes un vacío, sientes una depresión muy fuerte. Yo me levantaba todos los días llorando porque no podía mover el brazo. Y pues de ser una persona activa hacia el 100%, que de un día para el otro ya no puedas mover una parte de tu cuerpo, dices, híjole, no lloraba por tanto dolor, pero yo creo que lloraba más por lo que había en mi mente, ¿no? De aquí se acabó esto. Ya no voy a poder regresar a hacer lo que hacía. Te empiezas a replantear, o sea, no puedes ni siquiera tomar un vaso, ¿no? Con tu brazo y entonces también empiezas a ser bien empático con las personas que pues han vivido a lo mejor así toda su vida, ¿no? Y que que la mente, la verdad es que, o sea, como está tan conectado el dolor en ese momento a tu mente, lo único que piensas es en tu dolor y que no puedes salir de ahí.
¿Piensas en tu dolor físico o tu dolor mental?
Los dos. Yo creo que eso es muy importante. Es un dolor físico, porque sí, definitivamente. En la escala del 1 al 10, yo creo que yo estuve en dolor 9 durante fácil un mes o dos. Y te decían, pues toma pastillas para que no te duela y todo, pero tampoco quería como tomar tantas pastillas, ¿no? Yo decía, no, pues mejor pues que duela porque si no voy a estar dormida todo el día, ¿no? Entonces, Pues sí, prefería ese dolor. Y el dolor mental, el dolor mental es ese, es tu mente diciéndote, pues no vas a, o sea, a lo mejor no vas a poder, no vas a quedar bien, no vas a quedar igual. O sea, yo iba a las fisioterapias, fui a más de 40 fisioterapias, y me acuerdo que mis fisioterapeutas, Yola y Claudia, o sea, me hacían llorar, o sea, me escurrían las lágrimas porque no podía levantar un brazo, y yo decía, no, es que tengo que poder, tengo que poder. Y hasta me colgaban una pesa para que se fuera para atrás. O sea, yo decía, ¿por qué saben exactamente lo que más me duele? Y eso es lo que hacen, ¿no? Pero bueno, estaban creando, o sea, rompiendo esas fibras que se vuelven cuando está ahí todo pegado, por las operaciones. Entonces, pues sí, la importancia de que, pues aunque me duela, tengo que hacerlo porque yo sí quería regresar a mi vida normal lo más pronto posible. Pero sí
Ahora,
pensaba que no iba a regresar a mi vida normal, ¿eh? O que algo iba a quedar mal.
hablando de este regresar a tu vida normal, ¿qué es lo que te llevó a convertirte en triatleta, en ser tan estar tan metida en el deporte? ¿Era para aliviar algún tipo de tensión, de problemas, o era solamente el gusto por el deporte?
Mira, Carlos, en un inicio, la verdad, cuando era joven, yo siempre tuve problemas de sobrepeso, aunque luego el sobrepeso ya nomás estaba en mi cabeza, pero cuando uno tiene estas distorsiones de en cuanto al físico, o sea, tú piensas que estás obesa, aunque estés delgada o a lo mejor tienes un sobrepeso nada más de 5 o 10 kilos, pero tú te ves en el espejo y crees que te sobran 40 kilos. Entonces yo de chica siempre padecí de esas, antes no se conocían como las trastornos alimenticios. O sea, yo me acuerdo que había días que yo no comía o había días que me atracaba o había días que bueno, no llegué al vómito, pero sí había o anorexia o una cosa de bulimia extrema, ¿no?
Sí.
Entonces, yo empecé a hacer ejercicio, la verdad, por bajar de peso. Y toda mi vida fue así. Creo que fue hasta ahora en la edad adulta que ya tienes como quizá un poquito más de paz mental, que dices, a ver, pues sí, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer porque es bueno para mí, porque estoy en saludable, porque voy a tener un peso saludable y todo. Pero la verdad, aquí entre nos y en confianza con tu auditorio, es que yo hacía ejercicio para mantenerme delgada sin éxito. Fue hasta hace unos 3 años que empecé a tener éxito en tanto en encontrar mi paz mental. Ah, pero algo muy importante, Carlos, que quiero que sepas también qué pasó. Hace unos 3 años o 4, yo conocí a una psicóloga que se llama Ana María, y ella, o sea, chulísima, porque además me metió en esto del mindfulness. Y atravesamos por las 40 puertas de José María Doria en un grupo muy bonito con mis amigas del mindfulness. Pasé por todo este proceso. Y entonces es cuando te vuelves un poco más consciente de tu aquí, de tu ahora, de tu realidad, de lo que estás viviendo. Y fue cuando cambié un poco, o sea, esta parte de a lo mejor hacer las cosas por el peso, a ahora hacerlas porque me sintiera bien todos los días, porque pudiera dormir profundamente, porque al hacer ejercicio pues puedes comer lo que se te antoje sin tanta preocupación, empiezas a valorar un poco más también a las amistades, a la familia inclusive, y estar más presente, ¿no? No sé si has leído a José María Doria, pero por ponerte un ejemplo, o sea, uno de sus ejercicios es cada vez que tú atravieses una puerta y cruces ese portal, en ese momento te conectas con el lugar al que llegaste y te desconectas del lugar que acabas de dejar. Entonces, por ejemplo, si tú te vas a subir a tu coche, te vas a meter a tu coche, en cuanto tú cierras esa puerta, tú ya dejaste el trabajo, ya dejaste tus problemas que dejaste en la oficina y te subes a manejar. Y lo único que estás haciendo es concentrarte en manejar. Pero cuando llegas a tu casa, abres la puerta de tu casa y cierras tu puerta, en ese momento te concentras en los que te están esperando ahí, ¿no? En tus hijos, en las personas que están esperándote ahí, y dejas de pensar en lo que traías de allá afuera, ¿no? Que te peleaste con un taxista, que no, nada, te concentras. Entonces, esta parte que es tan importante de disfrutar el presente se volvió algo vital. O sea, ahora yo no voy a nadar y pienso, ay, me van a tocar 5.000 metros, qué asco, guácala, qué fea serie. No, yo me aviento al agua y digo, gracias, gracias a Dios, a la vida, que estoy ahorita nadando. Qué bueno tener salud, qué bueno poder mover ya mi brazo derecho, igual que el izquierdo. Qué padre tener esta conexión con mi cuerpo, con el agua, con el medio en el que estoy. Entonces hago eso. Y luego salgo a la bicicleta y tengo que desconectarme de lo que estaba haciendo en el agua, que es un ejercicio totalmente diferente, y entonces concentrarme, porque la caída que tuve, Carlos, fue por falta de concentración. O sea, yo ya no iba pensando en lo que hacía, iba sumamente cansada, yo tenía que haber dicho ya hasta aquí, y yo le seguí, entonces también, digo, no sé si se vale la expresión, pero también aprendí a no ser tan aborazada. O sea, es
A
disfrutar lo
medirte.
que estás haciendo.
Bueno, y ok, todo este pasado de que sentías que estabas con sobrepeso y que te llevó a es un problema de mental, ¿sí? Que nos construimos y como tú decías, podemos estar como un palillo de dientes, pero nos sentimos que estamos con sobrepeso y tratamos de quitarnos esa idea a través del ejercicio, etcétera. Entonces, ese problema mental que tú tenías del sobrepeso lo erradicaste totalmente a través del ejercicio. ¿Sí? Llegaste a con el mindfulness, a estar en el presente, en el ahora, y has estado en paz contigo misma a través de todo esto. Pasas por tu problema, tu accidente, te sentías muy mal, deprimida, tuviste que recurrir a algún tipo de fármaco para salir de todo ese problema, o solamente fue tu énfasis en el ejercicio y en el mindfulness.
Mira, yo no tomo ninguna pastilla, hasta para pensarle para una aspirina, o sea, casi nunca tomo ninguna medicina. Sin embargo, yo creo que los problemas de la mente son algo con lo que hay que aprender a vivir porque no se van del todo. Yo te voy a decir algo, Carlos, si yo dejo de hacer ejercicio a lo mejor 10 días, mi problema que yo tenía en la infancia regresa. O sea, no es un. No, no, tengo que hacer un acto muy consciente para decir, no, no, no voy a o sea, por 10 días que no haga ejercicio, no voy a engordar. Pero es un problema que yo creo que continúa. Y la terapia, o sea, yo creo fielmente en los psicólogos. Yo creo que la terapia es algo que uno tiene que buscar constantemente, ¿no? Quizá, pues no sé, una vez al mes, platicar con un fisioterapeuta, contarle cómo vas y todo, es bueno porque uno solo no puede detener a la mente, ¿no? Ahora yo hace mucho tiempo desde hace 2, 3 años que empecé a meditar, ya es una práctica constante, o sea, todos los días a las 5 de la mañana yo medito durante algo así como 22 minutos o así. En esa meditación yo siento que encuentro mi paz. Y todo aquello que me esté quitando la paz en días anteriores o días previos, analizo si quiero continuar así o no, si quiero continuar con esta situación o con esta persona o con esta cosa que me estorba. O sea, en esa meditación tú ves qué te estorba para regresar a esta homeostasis y regresar a tu paz, ¿no? Entonces, yo creo que es una práctica importantísima la meditación,
De
pues
acuerdo.
casi tan importante como comer,
Ahora,
como dormir.
sí, estoy de acuerdo, la terapia es muy importante, pero no todo el mundo tiene acceso a visitar a un psicólogo, ¿no? Y no todo el mundo habla sobre estos problemas con alguien, porque existe mucho estigma, perdón, sobre la cuestión de decir abiertamente, estoy deprimido, estoy deprimida, necesito ver a un psicólogo. ¿Tú crees que mucha gente habla sobre esto?
Pues no, yo creo que mucha gente no puede ni empezar a hablarlo porque se hace un nudo en la garganta. Yo creo que para llegar a poder externar el tengo un problema, es muy difícil. Ahora, yo sé que muchas veces no hay un psicólogo para todos y cada uno de nosotros porque desgraciadamente, pues es caro, ¿no? No está accesible para todo el mundo. Sin embargo, yo creo que hay grupos como el tuyo en este espacio en los que te ayudas a quizá espejear, ¿no? Yo, o sea, yo veo que a lo mejor he escuchado tus pláticas en anteriores grabaciones. Y muchas veces uno espejeando, o sea, escuchando el problema que tiene otra persona y que es similar al tuyo, dices, ah, no, sí tiene solución. Yo creo que yo, aunque no hubiera tenido como una guía, ¿no? En este caso, Ana María, que a lo mejor no hubiera tenido este acceso a terapia, pues yo creo que uno también puede salir adelante, quizá practicando la meditación, quizá leyendo excelentes libros como los hay de El aquí y el ahora de Eckhart Tolle, el monje que vendió su Ferrari, las 40 puertas de José María Doria, o sea, hay una gran cantidad de libros que nos pueden ayudar a encontrar cierta paz.
Sí.
Y pues sí, la otra paz está en serenarnos, en, como dice un amigo, en gobernarnos. Muchas veces la mente. Y el otro día estaba leyendo algo, Carlos, que me impactó mucho. O sea, el ser humano es el único ser, ¿no? Viviente que tiene como esta capacidad de ir al futuro e ir al pasado con su mente, ¿no? O sea, si tú le preguntas a lo mejor a un águila, o sea, ¿qué vas a hacer mañana? No, pues creo que, o sea, no, nunca, ¿no? O un pez, ¿no? No, o sea, él vive, el pez, el gato, el perro, todos viven
En el presente.
aquí. Ajá. Entonces, esa capacidad del ser humano de ir para allá y para acá, yo creo que es gran parte de de nuestras enfermedades, Carlos, porque si solo tuviéramos la capacidad, o sea, también es gran parte bueno, todo lo que el ser humano ha podido hacer, ¿no? A lo mejor si no tuviera esta capacidad de planear, coordinar, dirigir, ver sus errores en el pasado, ver sus errores en el presente, a lo mejor no tendríamos estos grandes inventos que hoy utilizamos todos los días, ¿no? Pero esta capacidad también merma nuestro estar aquí y ahora,
De
porque
acuerdo.
casi siempre, o sea, el 80% del tiempo de la mente está viajando para atrás o para adelante. Y solo un 20% lo aprovechamos en el estar aquí, ¿no? Es
Sí,
más,
de acuerdo.
ahorita.
Somos esclavos del pasado, ¿no? Y nos atormentamos con el pasado y si algo es muy cierto es que no podemos regresar al pasado y cambiar las cosas, ¿no? Y tampoco
Sí.
podemos meternos al futuro y tratar de arreglar lo que queremos para el futuro. Tenemos que vivir en el presente. Y bueno, sí, el pasado nos sirve para, de alguna forma, aprender a construir nuestro presente y nuestro futuro, ¿verdad? Pero es cierto, vivimos esclavos de lo que nos ha pasado antes en nuestras vidas. Tú hablabas sobre familia y amigos. ¿Cómo reaccionaron tus amigos, tu familia, cuando estabas deprimida por tu accidente y estabas desubicada?
Pues fíjate, me acuerdo que me senté a llorar un día aquí en una banquita al lado de unas lavandas, y en eso llegó mi mamá, y mi mamá para que me vea llorando porque no sé, soy una persona muy positiva, ¿no? Entonces, mi mamá me vio llorando y se desmoronó también. Me dijo, Carly, vas a quedar bien, no te preocupes. Mira, a mí me operaron, yo no podía mover el brazo, yo estaba igual que tú, pero del codo, vas a quedar bien. Y yo le decía, no, mamá, pero es que ya me operaron y sigo bien mal. O sea, también le mando un saludo a mi doctor Sergio y Jan. Yo decía, es que no le quedé bien, o sea, seguramente algo allá adentro está mal, no, esto no sube, no baja, no puedo mover el hombro. Y yo lloraba y lloraba, y me decía, ¿y qué pasa? O sea, ¿y qué que no puedas mover ya un brazo? Yo le decía, no, ¿cómo crees? O sea, no, no, pues bueno, le daré gracias a Dios a lo mejor porque tengo las otras tres extremidades, ¿verdad?
Sí.
Pero sí, es muy difícil. Mis hijas, por ejemplo, tengo una hija que sí vive conmigo y mi otra hija vive ya aparte con sus roomies y todo. Y fue impresionante porque en cuanto ellas vieron, o sea, que en 50 años nunca habían visto a su mamá así, ¿no? Entonces, mi hija, sin decirme nada, o sea, de repente yo ya la vi aquí con todas sus maletas y me dijo, yo me quedo contigo hasta que puedas manejar. Y yo le dije, Pau, pero van a ser meses a lo mejor. Y me dijo, no me importa, mamá. Yo aquí estaré. Entonces, ver esa reacción de los seres que te quieren, que te rodean. Tengo muy buenos amigos en el triatlón y bueno, estaban al pendiente de mí, me hablaban, venían a verme. Mi coach fue un súper paciente, o sea, era el primero en que me decía, no, Carla, es que yo ya me voy a spin. No, Carla, lo que el doctor te dijo, eso haz. O sea, fue también un factor muy determinante que él me haya dicho, Carla, ahorita no necesito que compitas, solo necesito que recuperes tu salud, física y mental. Yo tenía un miedo, Carlos, de volverme a subir una bici. Pavor, o sea, pavor, ¿no? Yo no quería volver a rodar en grupo. De hecho, ahorita todavía no lo hago. La última vez que fui a competir, mi pulso llegó a 189. O sea, en la vida yo había hecho, o sea, llegado a un pulso, pero era miedo. O sea, mi pulso se elevó como loco por una cuestión mental. O sea, el miedo, hizo que yo 1 hora 15 llevara el pulso a 189. O sea, no me morí porque estamos acostumbrados a esa carga, ¿no? Pero a lo mejor cualquier persona de mi edad, pues sí, le hubiera ido muy mal con ese pulso, ¿no? Y ahí, pues, eso fue hace 2 semanas que fui a competir a Mazatlán, y volví a recobrar como esta confianza en mí. Ahorita ya estoy rodando otra vez, procuro rodar yo sola, no me gusta ahorita que nadie como que me desconcentre. Yo voy en lo mío, para saber bien cuándo frenar, bien cuándo acelerar, bien, o sea, no andar atropellando gente en el parque, etcétera, pero ya le tengo como mucho respeto a rodar en grupo, a salir a las carreteras, etcétera, que sabes que empiezas a valorar tu vida tanto que dices, no tengo necesidad, o sea, para competir en un triatlón no tengo necesidad de andar rodando 180 kilómetros y lo único que voy a rodar en mis competencias son 20, ¿no? Entonces, mejor le
Claro.
doy 20 a tope en algún lugar
Entonces,
cerradito.
de alguna forma has estado rodeada por mucho apoyo, ¿sí? Familia, amigos, bueno, incluida tu mamá, tus hijas, etcétera, y tu entrenador, tu coach. Entonces, también veo mucha cuestión de espiritual en todo lo que hablas de mindfulness puede ser muy espiritual, ¿no?
Sí.
De alguna forma veo una conexión en eso para ayudarte a salir de esta situación mental por la que estabas atravesando.
Sí, yo creo que la conexión espiritual es la que nos ha sacado de todo esto, ¿no? El hecho de estar conectado con la mente, con el cuerpo, pero con algo más allá, ¿no? Yo creo que el espíritu es como decir, yo no soy Carla, soy parte de un todo, ¿no? Y ese todo, pues es toda la gente que me rodea, los árboles, las plantas, los animales, etcétera. O sea, soy parte de un todo. Agradecer siempre, agradecer el hecho de estar aquí vivos y respirando. Y que, digo, no sé dónde estés tú, Carlos, estás hasta, ¿en dónde
Carolina
vives?
del Norte.
Ok, fíjate, desde Carolina del Norte hasta acá, hasta México, pues todos, tú estás inhalando y exhalando el aire que a lo mejor yo algún día estoy inhalando y exhalando y todos somos
Sí.
parte de la misma materia. Entonces, sí te das cuenta que con esa persona a lo mejor con la que tienes problemas o diferencias, es también parte de ti, está hecha de tu misma materia, está hecha de lo mismo que estás respirando, inhalando, exhalando. Entonces, que pues te conviene estar en paz con el mundo y que todos estamos hechos de la misma luz y de la misma materia. Entonces, empieza a tornar, o sea, tu vida empieza a tomar como otro color, ¿no? Los problemas, porque mira, como seres humanos, Carlos, o sea, todos tenemos mil defectos, ¿no? Entonces, aceptar que somos bien defectuosos, y que pues venimos a este mundo a lo mejor en repetidas ocasiones, digo, a lo mejor parte de nuestro devenir es ir y venir y regresar y volver a regresar hasta que nos pulamos, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante estar conectado con no solo tu espíritu, sino saber que tú, Carlos, tienes estás hecho y eres del mismo espíritu que el mío, ¿no? Y como seres humanos, pues todos, no importa la religión que profeses, o sea, la religión, las religiones, yo creo que son para que el ser humano sea bueno y que no importa cuál religión sea, es para que el ser humano se lleve bien con los demás y tenga como ciertos directrices y sea bueno
De acuerdo.
como ser humano. Y que al revés, a veces nos estamos peleando por ser de diferente religión, ¿no? Pero yo creo que todas las religiones nos llevan hacia el mismo camino, que es ser seres buenos, con el de enfrente, con el perrito, con el arbolito, con la plantita, con la araña, que no va a agarrar a zapatazos, mejor la agarro y procuro sacarla de mi casa si puedo, ¿no? Entonces, sí, Carlos, yo creo que es muy importante el espíritu.
¿Y qué le dirías tú a la gente para encontrar paz mental? La gente que, como nosotros, que en algún momento determinado pasa por depresión, por ansiedad, por insomnio, bipolaridad, etcétera, por muchas cosas que hay en este mundo tan caótico en el que vivimos. ¿Qué le dirías a la gente?
Yo le diría tres palabras, y esas tres palabras es: esto también pasará. O sea, yo creo que a veces estamos tan metidos en un problema, Carlos, o sea, tan metidos, que tienes que decir, a ver, a ver, a ver, pues no. O sea, sí, está bien gacho y me van a correr del trabajo y sí la regué y hice esto bien mal, pero esto también pasará. O sea, es como es esa fábula del rey. No sé si tienes tiempo, se las digo. Pero sí, estaba un rey, ¿no? En su trono y le pide a uno de los, o sea, a su gente que estaba allí, pues que le diera un símbolo o algo para recordar todo esto que estaba pasando muy bueno en su bueno, muy malo en su reinado. Le estaba yendo pero del nabo, así, la economía del lugar, la gente, todo estaba en su contra, muchas otras naciones en su contra. Entonces, llega un sabio y le da un anillo y le dice, lee lo que está dentro en la inscripción del anillo, y el anillo decía: esto también pasará, ¿no? Entonces ya se lo pone el rey y todo, les empieza a ir muy bien, empiezan a ganarle otros ejércitos, y entonces meses después ya están celebrando y están en mesas con gran opulencia, vino, mujeres, alcohol, ya sabes, ¿no? Así el clásico. Y entonces el sabio llega y le dice: rey, por favor, lea su anillo. Entonces el rey lee su anillo y dice: esto también pasará. Entonces, pues
Nada es
a
para
veces
siempre.
nada es para siempre, ni la eterna alegría. Somos un claroscuro, Carlos. O sea, no podemos ser eternamente felices, ni podemos ser eternamente tristes, grises, oscuros y deprimidos. O sea, no. Y esa es la riqueza del ser humano, ¿no? No, 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 no vas a vivir así como que en lo planito. O sea, no. Donde hay bueno, hay malo, donde hay gris, hay claro. O sea, siempre vas a estar cambiando. Y tu situación un día puede ser la peor. Y puedes estar en el hoyo llorando y muy, muy mal. pero tienes que saber que eso va a pasar y que está en ti, dar gracias por lo que sí tienes y
Y no
decir,
quejarse por lo
bueno,
que no tenemos.
exacto, y decir, bueno, pues hoy no tengo esto, pero tengo aquello
De acuerdo.
y agradezco al universo tener, no sé, a lo mejor lo único que tiene son amigos, ¿no? Pues agradezco al universo tener amigos, aunque en este momento no tenga el trabajo que yo quiero o no tenga,
No
no
hay
he
que
acabado.
quejarnos por el trabajo que tenemos, porque sería peor quejarnos por no tener trabajo,
Exactamente.
¿no? Leí una frase una vez que decía, doy gracias por regresar a casa cansado del trabajo y no regresar a casa por estar buscando trabajo.
Sí, exacto.
Entonces, pues sí, Carla. Precisamente este es el espacio que queremos brindar a la gente, ¿sí? Hablar sobre todos esos problemas, que compartan, como tú lo has hecho con nosotros hoy, todas estas situaciones y hacerle saber a la gente que hay opciones. No estamos solos, los que padecemos de alguna condición de salud mental, no estamos solos, hay muchos otros ahí rodando por el mundo que tienen miedo de hablar y porque sienten que la gente se va a burlar de ellos o los va a tirar de locos, etcétera. Y te agradezco mucho que hayas estado hoy aquí platicando con nosotros sobre todo esto, porque de alguna forma eso espero que anime a muchos más a compartir sus experiencias. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias por estar hoy aquí y habernos platicado todo esto.
Ay, no, muchas gracias por invitarme, Carlos. Y bueno, si en algo pudimos ayudar a tu auditorio, qué bueno en este momento, pero si en algo podemos ayudarlos a lo mejor al futuro o es alguna persona que pudiera tener un problema similar que yo tuve y que lo pueda ayudar, ahí estoy en Instagram como Carla Urdapilleta y lo que necesiten, pues también, yo creo que el secreto de comunidades como los judíos, como es que son gente muy unida y son gente que se ayuda entre sí. Entonces yo creo que los seres humanos tenemos que ser una raza cósmica, una raza de todos somos iguales.
Eso
Y
me
pues,
pareció mucho a José Vasconcelos, la raza cósmica.
exactamente, cito a don José Vasconcelos, que es lo mejor como escritor. Y esta raza cósmica que somos los latinos, que entre nosotros podemos salir adelante, tenemos todo,
Claro.
todo para salir adelante.
Claro. Bueno, Carla, muchísimas gracias. Y por favor, comparte con todo el mundo esto, ¿sí? Y si alguien desea pues compartir sus experiencias, ya saben dónde encontrarnos, Facebook, Instagram, TikTok, lo mismo que a ti, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias una vez más, Carla, y
Gracias a ti.
hasta pronto.
Gracias por invitarme a tu programa, Carlos.
Hasta luego.
Hasta luego.